Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
¿Quieres ayuda?
No.
¡Te mataré!
Pues no,
fíjate. ¡Te mataré!
¡No! ¡Ya te voy a matar!
¡No! ¡Debes caer! ¡Ya acabé contigo!
¡No!
No vamos a lograrlo, ¿verdad? La humanidad.
Está en su naturaleza destruirse.
Sí. Es lo cotidiano.
Pelear o les daré una buena tunda.
Hola a todos, muy buenas de nuevo a su programa Cosa Nostra. Nos encontramos en un programa interesante y vamos a hablar de Terminator. En especial vamos a hablar de la 1 y la 2.
¿De Terminator?
Sí, exacto, eso es. Como siempre me acompañan en cabina aquí los compas, Andrés.
Hola.
Mauro, ¿qué tal?
Olis.
Y por último el viejo confiable, hola Alex.
Hola a todos, todos y todas. Síganme si quieren vivir.
Bueno, entonces después de este saludo tan eufórico, vamos a empezar nuestro tema de hoy y es Terminator. Terminator. ¿Se acuerdan de Terminator?
Bueno, ahí contextualizando la película rápidamente, digamos que esto es como lo que funda, tiene una parte importante los blockbusters que funda toda esa cultura de los 80. Ahí la, ¿cómo se llama eso? Estamos en los 80 con la nostalgia de los 50. Está James Cameron, que es una de las, junto con Scorsese, Brian De Palma, Spielberg, le dan como toda la forma a esa cultura que después se volvió de su hiperconsumismo, que fueron los 80. Están los valores americanos ahí constituidos. Entonces, esta película tiene algo curioso, que se desplaza un poquito los blockbusters, que es el cuarto, cuarto blockbuster así de que se consolida. El primero pues fue Tiburón, con Spielberg, que cataloga Shark. Precisamente se descubre que lanzar una película en verano es la fórmula perfecta. De ahí viene la generación, luego viene Star Wars, luego viene Aliens y luego terminamos con...
Depredadores. Voy a contar lo siguiente.
A ver.
Se encontraba Stanley Kubrick grabando El Resplandor, ¿cierto? Con Jack Nicholson, y yo diciendo, vamos a hacer un proyecto porque hay que regresar a las raíces, el buen cine, no sé qué. ¡Pam! Ahí viene George Lucas con la primera parte de hecho, es la quinta, ¿no? Que el Imperio contraataca, y no estoy mal.
Sí.
¿Sí es así?
No,
la... Empire Strikes Back, no.
La 6.
La
6.
No, es 5, sí.
No, es la cuarta, es la cuarta.
4, 5 y 6.
4, 5 y 6.
Exacto. Ahí.
7, 8,
si no estoy mal, si no estoy mal, Tiburón es del 82, pero es que la 75, primera...
75.
75, por eso. Star Wars es desde el 78. Terminator es más adelante.
Sí, de hecho, el guión se le ocurre a este man cuando está haciendo el... Terminator se le ocurre a James Cameron cuando está haciendo el guión de Alien. Piensa que es un buena... Es
¿cómo
una
así? Buena... El guión de Alien es de James Cameron, pero luego no es Ridley Scott.
Pero el guión como tal, este man colaboró ahí con el guión. Entonces, estaba haciendo precisamente el guión entre Terminator y Alien. Como que es un nicho ahí de cine, ahí muy, muy unido en su momento. Y el man estaba colaborando y se le ocurrió, y si hacemos una película con máquinas.
Hacemos un muñeco.
Y ti.
Es más, viene más adelante. Ahí todavía
más adelante, si esa película es re vieja.
Igual que Terminator.
No, es más vieja E.T.
Sí, claro, es más vieja E.T.
Sí.
Es más vieja E.T.
Podríamos mirar en internet.
No, bueno, es más vieja E.T.
Recuerdos de Terminator. Pues mis recuerdos. Sí, una película, la locura. Ver cómo.
A los Schwarzenegger en bola.
Schwarzenegger.
Pero la segunda. La primera se impacta, pero la segunda más por el por 18. No, por. ¿Cómo se llama? El policía. El policía es. El R, yo no sé qué. Uh-huh. Que es con. Con acero fundido, no me
Mercurio.
Acuerdo.
Mercurio.
Que se rehace.
Sí, que se rehace. Esa me pareció bacana.
Es buena.
Uy, no me hagan hablar del camino del héroe. Porque sí, se fundamenta la película en el camino del héroe.
De hecho, todos los póster se fundamentan en el camino del héroe, como mirábamos. De esa película, yo recuerdo hay varias cositas. Además que precisamente en los 80 era muy, muy diferente ir a cine como es hoy en día ir a cine. Por allá en los años 80, cuando la gente iba a cine, por ejemplo.
Cuando el tirano mandó.
Exacto. Cuando la gente iba a cine, lo que hacían no era como hoy en día, se miraba por periódico. En el cine, en el periódico decía cuántas semanas llevaba en cartelera, cuántas semanas le esperaban. Y generalmente no, la gente tenía que hacer filas, no alcanzaban a entrar a cine. O sea, no era como que estaban todos los puestos numerados, sino que iban vendiendo a lo que cupiera.
O sea, pero, ¿en orden de llegada?
Sí, en orden de llegada. Y otra cosa que tenían diferente, tenía el cine, era que usted se podía quedar en el cine para... Había películas que tenía permanencia. O sea, uno se podía quedar cuantas veces quisiera.
Sí.
En el cine. Ah, ¿no recuerda?
Las de adultos, claro.
No, también para la...
Sí, pero no...
Sí, no. también para la...
O sea, uno se podía quedar a ver la película cuantas veces uno quisiera.
Para determinadas películas tenían ese tipo de...
Pero si había un límite, o sea, si era por... ¿Cómo se llama eso? Por ingreso, no estaba numerado. ¿Cómo iba a perder plata el cine si la gente se quedaba por fuera?
Por eso le digo que eran determinadas, eran determinadas películas. No todas las películas. Obviamente una película taquillera en las primeras semanas no iba a estar ahí.
No sé.
Pero cuando ya eran las tarifas muertas.
Creo que yo tenía pañales mientras usted iba así.
No, entonces era como normalmente pasaba. Entonces, hay películas, ustedes miran, hay muchas cosas que trae Terminator que van fundando, o sea, se va haciendo como cliché en el cine también. En la primera parte tiene frases así icónicas, como la de Sígueme si quieres vivir, la de...
Pero esa no es la primera parte, esa es la segunda parte.
En la primera parte.
Es que también la dice.
En la primera.
Porque se la dice, se la dice Connor.
Sí.
No.
Sí.
Ah. No, nunca. La frase icónica
de Sígueme. ¿Usaba o no usaba pañales?
La frase, no, pero cuando él veía cine mudo. La frase Sígueme si quieres vivir es en la segunda, igual que Hasta la vista, baby, porque las dos las hace Schwarzenegger. En la primera, Schwarzenegger no tiene parlamento así fuerte.
En la primera, la primera parte no lo hace, la primera frase no la hace Schwarzenegger, sino la hace el papá.
Ah,
yo creo que el papá de John Connor.
Sí, que es
Ritz. Ese jodas. Ritz.
Y la hacen el parqueadero cuando está en la persecución.
Sí.
Y dice,
uy, Sarah Connor, linda. Me parecía una actriz bonita en la primera película.
Sí, en la segunda ya estaba de mente.
Es que ya estaba muy fuerte.
No le gustan fuertes.
No, es que se veía muy
fuerte.
O sea, demasiado.
Hizo ejercicio entre la 1 y la 2.
Y él se mira y está plano.
Pues vamos con la primera cancioncita para recordar a los Guns N' Roses nuevamente, You Could Be Mine.
Ya regresamos a Cosa Nostra. We'll be right back.
aquí recordando el gran año de 1984, en el cual yo nací. Y donde sale la primera película de Terminator.
Y ya había salido IT.
Y ya había salido IT.
Confirmado.
Lo confirmamos.
Ciencia. Un pajarito nos dijo. 82.
Ahí curiosamente se supone que el man viaja al futuro, al pasado, viaja precisamente en este año. En la primera parte viene del 2020.
Viene del 2024.
Del 2024. Luego en la segunda parte lo olvidan, dicen que es del 2036, pero realmente en la primera dicen que es del 2024.
No, luego en el 2024 no es... Ah, no, mentiras. Skynet lo toma
mucho. No, a ChatGPT hasta lo están haciendo todavía.
Skynet no. 90 y pico. ¿No?
Sí.
96.
Entonces la razón es que Skynet toma el control en el 90 y el...
Pero yo le decía, ¿con quién era que hablaba sobre eso? Bueno, con alguien hablaba acá.
Con Arnold Schwarzenegger.
En sueños.
Que era curioso que precisamente...
Y con la mano derecha.
Ahorita con todo el auge de la inteligencia artificial que estamos teniendo y todo lo que está pasando, que sea justo el mismo año en el que se supone que Terminator viaja al pasado.
No, sería más bacano...
¿Coincidencia? Donde, no lo creo.
No. Donde saliera la inteligencia artificial y hubiesen programado este año como la toma de Skynet. Ay, sí, sería muy chimba. Porque tendría la inteligencia artificial, la toma de control.
Yo estaría asustado.
Sí, por eso. Pero ahorita, o sea, en el momento donde ya envían a Connor, sino a Ritz, al pasado, ya Skynet acabó con casi toda la humanidad, lo envían ya.
Que a la pero resistencia. Es que,
sí, como sí. Después salen más películas, pero pues son... está el grupito de Riggs y que todos son seguidores de Connor, pero entonces...
Sí, pero creo que la franquicia, por ahí hasta la tercera.
No, la tercera no me gustó.
Hasta la tercera, bueno, la segunda, pero la tercera aguanta, pero de ahí para arriba no... No.
Aunque hubo un intento de hacer una buena trilogía, pero por presupuesto la que hicieron en el 2000 no se logró culminar.
Ya está, hay una colombiana, una película.
Sí,
en la quinta,
la
sexta.
Quinta.
Sí.
Creo
sí.
Que con ella se quería hacer la siguiente trilogía, ¿no? Que era la chica playa. Joven. Ya la trata, ya era... No era Sarah Connor cuando tuviese a...
A su hijo.
A su hijo. A la líder de la resistencia.
¿Cómo si ella es Sarah Connor?
Sí, ella es
Sarah Connor. Sarah Connor como Sarah Connor.
Sí.
Sarita.
Entonces. Pero Sarita.
Sarita. Es que
Sarita hay muchos, amor. Porque
hay muchos huecos de guión en las siguientes películas horribles. Por ejemplo, ayer estábamos discutiendo una que a Ritz lo mandan porque... desnudo. Porque supuestamente no, la máquina del tiempo no recibe ningún metal. No puede viajar
solamente
ningún
material
metal.
Humano. Solo genética humana, sí.
¿Y cómo entonces viajó el R8000? R800, R500, el que es Schwarzenegger.
No, Schwarzenegger, ¿qué le puede pedir? ¿Qué?
Entonces, sí,
porque él era un ensamble, ¿no? De sí, partes humanas sí, pues, y
que la piel es orgánica totalmente, la piel de los Terminator es orgánica totalmente. Por eso sufren la cicatriz, pero hay que suturarlos para que cicatrice. El resto, todo el interior sí
y,
es...
Y el otro ya... sí, este es como
el otro
más
es una
mecánico,
aleación,
el otro
de titanio
sí,
con otra
claro,
cosa, ¿no?
Sí. Y sí, la icónica, la del carro, la de cuando sí, se divide en la cárcel... Bien.
La del escopetazo.
La del escopetazo.
Que le queda el hueco.
Le queda el hueco. Ahí, en el tronco. Sí. Todos se acordarán de esto. Entonces yo creo que con el... Nos vamos a mandar a pequeña pausa.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabriendo con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabriendo con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la sección desconocida, pensando precisamente en lo que es la vida, en qué es la vida, y pues precisamente Terminator, algo que tiene es precisamente que genera como... Comienza a tengo delay. Comienza precisamente esa
Javier Milei.
Casi me faltan los perritos. Comienza esa narrativa sobre las máquinas intentando apoderarse del ser humano. Y hoy en día, pues, es inevitable, digamos, de las críticas que se le hace a la inteligencia artificial, que dice que la inteligencia artificial es la que está creando y la que está pensando, mientras nosotros hemos devenido precisamente organismos, hemos devenido mecanismos, diría Sabato, engranajes de la gran máquina. Me puse a investigar qué entendemos desde la física como la vida, qué es la vida. Entonces, ahí Schrödinger tiene algo muy bonito, un libro de Schrödinger, ahí recomendadísimo, precisamente. Exacto. Que se llama, ¿qué es la vida? Creo que se llama así. ¿Qué es la vida? Y pues, para la física, la realidad y toda la materia son funciones de onda. Y la onda, pues, es... La vida precisamente es una expresión de onda. No sabemos qué es la vida. Estaba mirando, por ejemplo, que hubo un juicio en Estados Unidos sobre pornografía. Y le intentaban decir al juez como... que definiera la pornografía. El juez dijo, pues me queda muy difícil definir la pornografía, pero si me ponen a ver pornografía, yo sabré qué es pornografía. La vida es básicamente como la pornografía en ese sentido. No sabemos qué es realmente, porque las características que la tienen, que la ejecutan, que la combinan, la combinatoria, la tienen muchos procesos, muchas cosas. Pero solo cuando la podemos ver sabemos que es vida. O sea, es una cosa re loca porque a ciencia cierta hoy en día no hay una definición como tal que nos diga algo es vida. Porque si hablamos desde la energía, la conservación, producción de energía, pues hay muchos mecanismos cerrados, orgánicos o cibernéticos que tienen eso. Que si decimos que no, que la vida es aquel ser que se puede automultiplicar, pues los algoritmos son eso. De hecho, los electrones, hay una teoría con los electrones que dicen que hay un solo electrón y que todos los electrones son una copia del mismo electrón en el universo. Entonces, realmente no sabemos hoy en día qué es la vida, solo sabemos que existe en tanto que la podemos ver. Es algo me pareció como bastante curioso. Y es interesante esto porque ya comenzamos a hablar de la gente que es tan hermosa y tan proclive a defender causas nuevas y aferrarse a nuevas causas, que ya están hablando de los derechos cibernéticos y de las máquinas sintientes cibernéticas. No sé dónde están, no sé si ya existen, pero ya está comenzando a hablar, a defender los derechos de estas máquinas que están por venir. Pero realmente no sabemos todavía qué es la vida y no sabemos dónde va a terminar, dónde va a comenzar. ¿Recordarán ustedes, por ejemplo, el Matrix? ¿Si vieron Animatrix? En creo que es el tercer o cuarto cortometraje de Matrix, cuando comienzan a contar cómo precisamente hay robots y los comienzan a maltratar, que son los que se dedican a hacer todos los trabajos que no desean, desde la prostitución hasta lo técnico. O si recuerdan Yo Robot también, ahí cuando hice esa mala adaptación de Asimov, que hablan sobre precisamente la cibernética, hablan sobre la vida. Entonces hoy en día, y todas esas narrativas tienen un auge muy fuerte, y pues era bonito recordar que vienen con esta película precisamente, con Terminator, que viene como esa vaina de las máquinas nos van a dominar o no nos dominarán.
Yo quería hacer ahí una que a mí no me parece que Yo Robot sea una que, ¿cómo fue que dijo? Una
mala adaptación.
Una adaptación al libro de Asimov. No me parece que sea una adaptación, porque es totalmente diferente. Sí, en ningún momento dicen
No, pero la historia original sí es de Asimov, si no estoy mal.
Sí, es de Asimov, pero no me parece. En otro, quería acatar que el libro de Schrödinger sobre que la vida inspiró muchísimo a los descubridores del ADN, ¿no es cierto? A Jason y Crick, a Watson y Crick, a
Jason y Mr. Hyde,
Winsil y Yande,
el gordo y el blanco. Y creían que llegando a la estructura del ADN encontrarían
Batman y Robin,
lo que es la vida. Parece
Starsky y Hutch.
Bueno, vamos a otra. Cerrando esta sección, vamos con una cancioncita. We still heard the call.
Queremos recordarles que ahora estamos en las redes sociales y nos pueden encontrar en toda la internet. Somos Cosa Nostra RUV en Instagram. ¿En dónde más estamos?
En YouTube.
Y en la internet.
En toda la internet.
Toda la internet.
En la web y más allá. Síganos, por favor, síganos. Por favor, por favor.
Le voy a despedir. Ya que traen el tema de las películas, sobre todo Yo Robot, ¿qué otras películas recuerdan que vaya por la misma línea? Que vayan.
Yo
inteligencias
creo que
artificiales, ¿no?
Canon no hizo películas copia de Terminator, que Canon era. Canon y esa que hacía siempre copias de todas las.
¿Sí? ¿Canon?
Sí. Pues, recuerden que Canon es una. Fue la empresa que dio como molde a todo. No, Canon es
Canon
una.
Luego no es la de las cámaras.
No,
Canon, ¿no? Las cámaras no, Canon.
Yo lo recuerdo es por los juegos porque siempre sale ahí.
Hubo una empresa que marcó mucho los 80 que sí. con todas las películas de todas las películas de serie.
Eso
que
es Capcom.
Ah, no, perdido.
Tiene dislexia. No, Canon fue una empresa en los 80, hasta final de los 80, que marcó todas las películas de serie B que nosotros conocemos, que su generación creció junto con la mía. Fue la que bombardeó a, así como impulsó a ay, lapsus otra vez.
¿Qué fue eso?
¿Cómo se llama? A Van Damme. A Van Damme, a Steven Seagal, a este señor que él que era
Chuck Norris.
A Chuck Norris también.
Chuck Norris.
Y al otro man, al justiciero, el que era la versión de los 80 de ahorita de búsqueda de Impaclave.
¿Qué? ¿Liam Neeson?
No, la versión de los 80.
De Dan Neeson, que era un man así.
¿Steven Seagal?
No, era otro. Era otro.
Pero
que era un man que siempre le mataban. Igual que. Es que es muy, muy similar. El man que
Bruce
tiene
Willis.
No, ese ya viene al final de los 80. No, el man que les digo.
Es que no había nacido, perdónenme.
Stark y Hodge.
No, el man que le. El man que,
Sean Connery.
El man que les digo como pasa
voy a
siempre con.
Seguir diciendo nombres al azar.
Es un viejito barbón.
Chuck Norris tiene barba.
Que tiene, es el castigador. Que además en la primera le matan la hija. Le matan la hija. En la segunda le matan al tío. Además en cada película.
Ah, John Wick.
No.
Y al perro.
Pero el hecho es que Canon hace muchas películas así. Y le van. Y
Anthony Quinn.
Tampoco. Entonces le van haciendo.
Harry Maguire.
No. Bueno,
les debo
el dato del señor. Pero Canon Film hace muchas películas precisamente y va moldeando todo lo que es el cine, la serie de cine B, que eran unos judíos hasta final de los 90, hicieron las últimas, que fue el estudio que hizo esta de Los Reyes del Universo, la de He-Man,
¿sí?
Son los que hacen esa adaptación.
Creí que eran Los Duques de Hazz.
No. No, entonces, Canon, pero Canon había otro que era una. Ahorita se me escapa el nombre. Que era una programadora que era Parásito, que todavía está. Que hacen películas así supremamente baratas. Lo que ellos hacen es mirar qué película va a salir y cogen y hacen películas muy, muy de bajo presupuesto.
¿No sería Charles Bronson?
Charles Bronson, el señor. Charles Bronson,
que van a Bronson y Suri.
Sí, a que los Simpsons le hacen un tributo a él precisamente.
Pero ese señor es como aburrido.
Pero es que
¿cuál es Charles Bronson?
La película, la trilogía El Vengador Anónimo.
Exacto. Esa
ah,
es.
Sí, ya me acuerdo.
Cuando los Simpsons van a Bronson, Missouri y se encuentran a que todos tienen la cara del señor con bigote.
Sí, digamos que lo que vemos ahora sí, como búsqueda impecable, en su momento
esposa,
lo hizo Charles Bronson.
Hijas, todo eso.
Sí.
Okay, aquí tengo algunas películas de Canon Films. Fuerza Delta, de Chuck Norris. Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento.
Sí.
Es que Jean-Claude Van Damme es un ídolo también.
Sí, esa película, lo que catapulta, él aparece, primero ya aparece Jean-Claude Van Damme, aparece con No Retroceder Jamás Nunca Rendirse Uno, en el 85, que es el villano, que es contra el que pelea.
Está la de recordar el regreso del guerrero americano.
Sí.
No me acuerdo.
¿Con quién?
¿Con
Charles Bronson?
No es de Charles Bronson. Es de Michael Dudikoff.
Ok.
¿No la recuerdas?
No.
También hace muchas de ninjas ahí. Es que Canon.
El poder del sable. American Ninja. Sí.
Ellos son los que hacen
la
todo.
La justicia del ninja. La venganza del ninja.
O sea, todo ese imaginario que hubo en los 80.
El ninja del ninja.
No, sí, tal cual. Todo el imaginario que hubo en los 80 y los 90, ya que en el tercer mundo que eso marcó tendencia, fue gracias a Canon Films con ese tipo de películas. Ninja Americano 1 hasta... Allá está Ninja en Beverly Hills, o sea, toda la explosión.
Superman. Sí. También es de Canon Films. Sí. La de 1987.
La de Christopher Reeve.
Superman sí. 4, sí.
Antes del cabrón. Pero la 4 es mala.
Pero es de Canon Films.
Por eso es mala. No. Mentiras. Y con los robots.
Y con los robots, así que me acuerden. ¿O?
Cobra, de Sylvester Stallone.
Ah, esa es buena, sí, esa es buena. Sí.
Esa película tiene una historia interesante. Canon Films siempre le estuvo coqueteando
a Stallone
para que trabajara, pero como Stallone era como el ídolo del cine en los 80, en los inicios de los 80, pues por lo que había hecho con Rambo y había hecho con Rocky, nada, hasta que ya pues comienza a decaer y lo copian para hacer Cobra. Eman dice, listo, voy a hacer Cobra, siempre y cuando me dejen hacer el guión y todo. Y efectivamente ese es un guión que aparte, la película es bonita, ustedes la miran, es como muy adelantada a su época. Bueno. Muy parecida a otra que se llama Escape en Nueva York, que tiene como ciertas críticas sociales a lo que eran los 80. Entonces, es bonita. Recomendada.
Pues, la ley de Murphy también, de Canon Films.
Bueno, entonces vamos a otra pausa comercial. Recuerde que estamos en...
La Internet. Cosa Nostra RUV.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Me!
El sótano de Eren Yeager.
Hoy va a hablar Troy McClure.
Su majestad, para usted. Tengo un dato curioso. Imagínense que James Cameron estaba enfermito. Al parecer tenía un virus y le dio fiebre, ¿cierto? Estaba muy enfermo y se acostó a dormir con fiebre. Estaba en Roma porque le gustaba, a James Cameron le gusta mucho Italia. Muchas cuestiones de sus películas hacen referencia a Italia, a la cultura italiana en general. Pues resulta que en ese sueño, medio alucinación, es donde viene la idea de hacer Terminator. ¿Listo? Entonces surge de un sueño. El sueño consistía en que él veía como un esqueleto, pero metálico, saliendo de unas llamas. Y pues ahí vino la inspiración. Ah, las musas vinieron en una alucinación, en una fiebre.
Y todo eso.
Del T-1000. Sí, creo que allá había escuchado esa historia, que él ve en el sueño caminar al T-1000, tal cual lo soñó, lo plasmó en la película, o sea, saliendo así de las llamas, cuando en la primera película sale Schwarzenegger, ya en lo último, que le queman todo lo orgánico y sale así caminando entre las llamas. Esa es la historia de ese man. También... mirando, si ven que para que entrara la segunda película, Sarah Connor tuvo que hacer demasiado, demasiado ejercicio. Entonces, no le hicieron, o sea, lo que se quería no era que tuviese volumen muscular, sino que fuera totalmente marcada. O sea, bueno, no sé
cómo. La dieta tuvo que ser muy,
muy estricta, sí. Pero con mucho ejercicio, demasiada fuerza. Entonces, ya en la segunda aparece demasiado. Pero
seguramente consumió mucho potasio.
Y pues ya. Otra cosa.
Sí.
Bueno, de estas películas así, digamos que Terminator, James Cameron venía de hacer Pirañas. Mm. Venía de hacer Pirañas, venía de colaborar también con alguien.
Pirañas en el Ganibé. Ajá.
Venía de ahí. Y creo que es la película que James Cameron tiene donde ha hecho menos. Hoy en día le llamamos plagios, pero antes le decían tributos, ¿no? Porque como recordemos, por ejemplo, que básicamente.
Hoy en día le dicen guiños.
Guiños, guiños. Antes le decíamos como plagios, porque por ejemplo.
Antes decíamos, usted me robó la idea. Y...
sí, tal cual. Porque digamos, está por ejemplo esa. Es ese abuso que hace, digamos, de los guiños, de los tributos que le hace de Titanic a la versión original de Titanic, que es básicamente más de la mitad de la película, es un copy y pegue, pues, con mucho mejores efectos. En cambio, Terminator es de las primeras películas que el man tiene, que no realmente no hace eso, o sea, el man realmente es una obra de él, y pues ahí se ve estas vainas que él tiene con los efectos. El man siempre insistió mucho en el efecto, en lo visual. Y se porque él comenzó trabajando precisamente, James Cameron comenzó como alguien que se dedicaba a hacer efectos especiales, era asistente, era el que llevaba como las llaves y los tornillos, y el man siempre fue enamorado y hasta el momento siempre ha sido como enamorado de los efectos visuales. Entonces el man se ocupó, no,
pues,
mucho.
Nada más ver Avatar.
Sí, que es como el culmin de la obra del man. Entonces James Cameron siempre en Terminator estuvo ahí con su.
Sí, y los efectos son muy buenos. O sea, me parecía,
para su época
me parecían muy buenos los efectos. Y otra cosa,
digamos, es la versión del croma que hay al comienzo, que no envejeció muy bien, que siempre la critican, pero es que era 1984. Que cuando viene así ya el robot en la primera parte que va y que tumba la puerta, pues obviamente se ve que es croma, se ve que está mal. O cuando le hacen la máscara así, que se nota la silicona así mal, cuando uno la ve.
Se derrite.
Sí. No, y en la primera parte cuando está que esa es una versión que sacan de Rambo también, que hay una parte donde está Terminator autorreglándose y se ve la silicona así mal.
Todo eso está frente al espejo.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Todo eso lo hace James Cameron también, pero para esa época eso era lo más avanzado
que
había.
Pero en la segunda película, siempre, si, pues como dato curioso también, Sarah Connor, o sea, la actriz tiene una gemela, ¿no es cierto? Y en la parte donde está cosiéndole la espalda a Schwarzenegger, la parte donde le está cosiendo la espalda para que se vea en el espejo, está el maniquí de Schwarzenegger, pero la gemela está cosiendo a Schwarzenegger así en la
en el espejo.
Sí, sí, sí.
Ese. Y otra cosa que quería notar en eso era que la tecnología que creó a Skynet y a los Terminator nunca fue desarrollada en las películas. O sea, tal como en las películas nunca fue desarrollada, porque ahí hay un bucle, un bucle de tiempo, porque llega el robot del futuro, cae en la, pues en el tiempo, 1984, se destruye el Terminator y la fábrica donde se destruye es una fábrica de computadores. Y encuentran el chip y todo lo...
Lo salvan.
Sí, todo, o sea, lo salvan, sí. Y crean, o sea, nunca hay alguien que verdaderamente llegue a esa tecnología, entonces es un bucle...
Eso es lo temporal. Que hablábamos en un programa llamado Cosa Nostra, en la sección desconocida de la doble rendija.
Sí.
Que dice precisamente que si no hubiera llamado, si Emma no hubiera enviado, no se hubiera ido al pasado, muy seguramente el futuro no existiría. O sea, es un
bucle temporal.
Sí. Y yo no nacería.
Uh-huh. Y nuestros hijos tendrían 5 dedos. vea que la película tuvo una inspiración de Blade Runner.
¿En serio?
¿Han visto Blade Runner? Sí. La primera, la con el juez
madre. Sí, la última será difícil.
Con Harrison Ford. Con Indy.
Y ya. Se fueron los datos curiosos. Y nos vamos a otra pausa.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Elimination!
Este programa es gracias al patrocinio de El Cinep.
Este programa llega a ustedes con el auspicio del Sistema Nacional de Educación Permanente Cinep.
Este programa viene desde la internet con el auspicio especial del Sistema Nacional de Educación Permanente Cinep.
Sobre todo especial.
Listo, y ahora sí regresando al tema. ¿Qué piensas del Cinep? Digo, de Terminator.
Terminator, excelente película, como les digo, me gustó hasta la tercera película. Ya cuando supuestamente que es la última que Connor llega de malo, llega como un...
A montar terror.
Sí. No, me gusta. Me encantó la segunda película, como lo dije al comienzo. Ver ese cambio de Schwarzenegger rompiendo todo y buscando matar a todo el mundo al cambio de salvar. Vemos ahí un...
Le gustó
un,
la un traza... Sí. La nalga pelada del Arnold. Le gustó.
No. Vemos el ciclo del camino
del
héroe.
Del fisiculturismo ahí. Forma.
Vemos el plexo solar de Schwarzenegger.
¿Qué nos puedes decir, Mauricio?
Que nos sigan en redes. No sé si lo había dicho, no lo recuerdo. Pero creo ahora no, estamos en las redes. Okay. Estamos en toda la web. Estamos como Cosa Nostra.
R-V.
No,
ni maca.
Sí, para mí Terminator. Las dos primeras son bien, bien, bien. La segunda es la que más recuerdo. Tiene muchas escenas interesantes. La del cuando lo va a perseguir al centro comercial, a Connor y al amiguito. Después en la moto y él dice, salta sí. Si quieres vivir.
De hecho,
esa es la escena que usted más recuerda.
No, que hay muchas interesantes.
Yo recuerdo mucho cuando van a matar al... Cuando Sara va a matar al creador, al científico.
No, recuerdo es cuando dice Terminator en la segunda, que dice, ahora entiendo por qué ustedes lloran. Y
¿por qué tienen lágrimas? Y lagrimales.
Yo de ahí recuerdo que creo que a mí me gustaba la estética. La estética precisamente que tiene. Y ahorita que la volví a ver, me gustaba la moto que tiene. Es una la Virago que tiene.
¿La de Sicario?
No. Esa, la de Fletero, sí la tenía John Connor.
Se refería a esa.
No, él no tiene la Calimati. No tiene la Calimati. Tienes una Virago así, una 200.
Si usted quiere una así. Sí. Solo le hace falta el porte de Arnold Schwarzenegger. No, y la moto también le hace falta.
Pero me gusta mucho de ahí, me gusta la estética.
Cinco años de gimnasio y ya.
Ya no fue.
Bueno, y este fue un programa más de Cosa Nostra RUV.
Ok.
Síganos.
En redes, por favor.
Síganos, por favor.
Gracias a todos. Hasta por escucharnos.
Baby. We'll be right back.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.